Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Oyentes de la UN Radio, y damos inicio a otra emisión de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción, Diego Alfonso, y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando Manga de Mayra Andrade para presentar a nuestra sexta invitada al especial de cine latinoamericano contemporáneo. Hablamos desde la grande Sao Paulo, ciudad que quiero mucho, vía telefónica con Thaís Guisasola. Ella es codirectora, productora, actriz de la película El Susurro del Jaguar, junto con Simón Pateau, que le mandamos un abrazo también. Esta película le ha dado la vuelta al mundo, desafiando las lógicas de la producción, estética y narrativa del cine clásico y cine convencional. Fue ganadora de la India Catalina en 2018 a Mejor Dirección en Fixi, Cartagena. Estimada Thaís, bienvenida al programa Alucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Hola, muchas gracias por la invitación, es un placer.
Muy bien, estimada Thaís, hablemos un poquito de Mayra Andrade y la canción que escogiste, Manga. ¿Por qué estamos escuchando esta canción?
Me encanta Mayra Andrade. Creo que ella tiene una cuestión interesante, ¿no? De ser de Cabo Verde, y también tiene una aproximación con Brasil. Cabo Verde también es una colonia portuguesa.
Sí.
Y comparte mucho de un poco de la historia de Brasil, ¿no? Como colonia y como
esclavidad.
Exactamente. Y esta canción es una canción que también, sobre todo, habla del amor. Y estoy así en este tiempo, ¿no? Tan oscuro en que pasamos. Estoy más atenta a las cosas que pueden hablar del amor y que pueden hablar de la luz también.
Muy bien. Estimada Thaís, tú eres una artista multidisciplinar. Haces performance, actúas, haces cine. Hablemos un poquito de cómo llegas al cine. ¿Qué te lleva a hacer cine y algunas influencias?
Sí, bueno, yo siempre tuve una inclinación muy fuerte al arte desde pequeñita. Y distinto de mucha gente que dice que nació con la cámara en la mano y ya se apasionó por la cámara a los 9 años, yo no tuve esa misma experiencia tan romántica. Yo siempre digo que el cine me escogió, que no fue yo que escogí a él.
Okay.
Y yo creo que es por una serie de cosas, ¿no? Porque el cine me permite exactamente tener esta multidisciplinar, esta multidisciplinariedad, pues puedo juntar mucho del performance, juntar mucho de la filosofía que también estudié, juntar con las narrativas, las historias, que me gusta y que creo que son importantes de contar. Entonces, cuando yo estaba estudiando, yo emigré a Nueva York cuando tenía como 18 años y fui a una universidad con beca, y estaba estudiando filosofía y también experimentando en las otras áreas de teatro, cine, y fue cuando fui a Cuba. No estudié en la escuela de cine, pero estudié como en un curso dibujado por la universidad, súper radical. Hice mi primer corto en La Habana y ahí conocí a Simón Jaikirima Parto, que también es una persona que ahora comparto muchos procesos artísticos, incluso el Susurro del Jaguar.
Claro, codirigida.
Y luego en Cuba, yo, hasta entonces yo había estudiado mucho más filosofía que cine, pero el cine me robó el corazón allá mismo, con las conexiones que hice y con este primer corto que pude entender realmente que podía expresarme y poner toda esa filosofía y mis inquietudes adentro de un producto que también es arte, que también puede comunicar un montón de cosas complejas y de cierta manera alcanzar a un público, ¿no? Comunicar, dialogar, que es mi interés mayor mientras hago las cosas audiovisuales. Y ahí no pude salir más, o sea, desde el primer corto no paré. Estuve todo el tiempo trabajando de alguna manera con el cine o con el audiovisual y integrando las otras formas artísticas que investigo.
Muy bien, hablemos algo de algunas influencias cinematográficas. Yo particularmente veo como muchas cosas de Brasil, pero también de Glauber Rocha, pero es Glauber Rocha maduro, ¿no? De Tierra en Trance. Veo como encuentros estéticos, narrativos. ¿Hay algo ahí?
Sí, yo creo que sobre todo hay una sed por contar nuestras historias, ¿no? Que yo creo que Glauber se atentó mucho a eso, ¿no? No importar las narrativas desde la industria que la está haciendo y que dice que es normal y que debería ser de esta manera, sino encontrar nuestras formas de contar la narrativa, las formas que nosotros entendemos, qué son nuestras historias, cómo nos atravesan, cómo son las formas de amar que tenemos, o de odiar, o de resistir, o de revolucionar. Entonces, en ese sentido, sí, hay una total referencia, respeto también con la obra de Glauber, y por la búsqueda, ¿no? Por la búsqueda del lenguaje, que es una búsqueda sobre nuestras raíces, nuestra mirada hacia el mundo.
Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul.
Estamos escuchando ahora de Marianne de Castro el tema Oshosi. ¿Por qué estamos escuchando este tema, estimada Thais?
Bueno, ese tema es, ya que estamos hablando de ancestralidad, es un tema que habla de un orisha, que es de la religión de Candomblé, que es la práctica espiritual de la cual hago parte, y Oshosi es mi orisha. Y, o sea, es como mi ancestral, es sí. La divinidad que yo creo que también me representa en muchos sentidos. Y yo escogí justamente esta canción porque dialoga con mis prácticas y mi investigación artística sobre la ancestralidad, sobre contar las historias que no son contadas, ¿no? Las que no aprendemos en la escuela, las que no aprendemos en la mayor parte del audiovisual que tenemos acceso. Entonces es una manera también de poner y dar la posibilidad de representar y hacer con que estas divindades y las historias de nuestras antepasadas puedan también existir hoy.
Saia curta enfeitada, rosa e couraça prateada, na mão ofá, que no querer, ok, aroço, ok, ok, azureme a árvore sagrada, ok, aroço, ok, ok, na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração.
estás invitada a este programa porque estoy tratando de construir un concepto de lo contemporáneo a través de la voz de los artistas. Tu película me parece una película, concretamente El Susurro del Jaguar, me parece que es una película que replantea, digamos, todas las lógicas de un cine clásico, ¿no? Un cine convencional, y pues es un cine que replantea la estética, la narrativa, los géneros, la producción, la historia, ¿no? He leído mucho que tú trabajas las teorías poscolonialistas, el feminismo queer y el saber ancestral que nos estás hablando un poco. Tratemos de concretar cómo es ese trabajo de esas influencias con la propuesta de El Susurro del Jaguar, que entre otras cosas la tenemos ahorita programada en Bogotá en el Festival Indivo para los que estén interesados en ver esta película tan arrolladora e innovadora.
Bueno, gracias, y también gracias por disponerse a mirar la película de esa manera también. Creo que la propuesta inicial, cuando yo y Simone nos sentamos la primera vez para pensar la película, fue teniendo en cuenta varias cosas, ¿no? Toda nuestra investigación y toda nuestra temática de cómo hablar del ancestral, cómo hablar del feminismo queer, sin que la propia idea del queer no atraviese la narrativa, ¿no? Yo creo que viene desde ahí. El queer, él se impone como algo que atraviesa la normalidad. Entonces, la película, desde que se empezó a pensar, es una película queer, pues atraviesa la normalidad. No concorremos a los fondos, no la escribimos de la manera normativa, no la pensamos de una manera normativa, sino incorporamos diversas técnicas aún para poder hacerla, ¿no? Pues yo creo que hay varias trabas en el sistema, y muchas veces si uno tiene una idea de contar una historia que no sea convencional, uno para a la primera etapa, que es la etapa del guión, que es la etapa de inscribir a fondos, que muchas veces no abraza la idea de una película que no sigue los padrones normativos independientes de hoy día. Entonces la película, pensábamos que no era posible hacer una película así si fuéramos por el camino correcto, o no correcto, porque no creo que nada es correcto o no, pero si no el camino normal que se espera para conseguir fondos, para montar un equipo, para tener todo el aparato que es necesario para grabar una película. Entonces, como atravesamos todo eso, y la realidad fue que a todo el momento la implementábamos los pensamientos feministas queer, poscoloniales, para preguntarnos cómo contar esa historia. Y realmente nos dimos cuenta que no era posible contar esa historia que queríamos contar sin que fuera rota, sin que buscásemos a los pedazos de las historias que no podíamos de cierta manera entender, investigaciones personales de nuestra identidad individual, pero también nuestra identidad en cuanto a nación. ¿Qué es nuestra nación? ¿Por qué somos divididos por estas fronteras? ¿Qué ellas significan? ¿Por qué tenemos las fronteras de género? Del género en el cine, pero también en el género de las personas, ¿no? El femenino, el masculino. O ¿cuáles son las fronteras que nos atraviesan más allá de cuáles fronteras que nosotros atravesamos? Entonces, al final entendemos que justamente al hablar de esas fronteras, al hablar de por qué ellas existen y cómo ellas nos atravesan, tendremos que romper con todo desde el inicio. Y fue como nuestra propuesta. Y luego, como la película, como tuvo una vida propia, ¿no? Yo creo que siempre los proyectos artísticos de alguna manera también nos escogen a nosotras, y nosotras apenas seguimos. Ella va adelante y nosotros seguimos por detrás, intentando capturar su esencia de alguna manera. Entonces, Yo creo que fue eso, desde su elaboración de las temáticas que queríamos tratar, entendimos que necesitábamos empezar de una manera rota, hasta para poder hacerla, ¿no? Como una reivindicación, no voy a estar acá esperando que me den un fondo, que algún jury, no sé dónde, pueda analizar si película o esta idea es válida o no para ser concluida. Entonces, antes que tendríamos que adaptarnos a este proceso, decidimos que el proceso tendría que imponerse al sistema y hacerse. Obviamente fue súper difícil, ¿no? Porque fue una película hecha con muchísimos pocos fondos, con muchísimos pocos recursos, pero a la vez tuvo una magia muy impresionante. De todos los lugares, de las personas que cruzamos, de toda la gente que trabajó en la película con tanto amor, y de cómo la película también fue acogida por el público. Sí, fue un proceso, y todavía es un proceso extremadamente interesante, muy agregador, y yo creo que ella continúa caminando, como el jaguar continúa corriendo, nosotros así aprendiendo todavía con todo lo que nos ha enseñado.
Muy bien, para los oyentes, la película El Susurro del Jaguar se está proyectando en varias salas en Bogotá. Esta es una película que desafía los géneros cinematográficos, es una hibridación, pero también los géneros desde la identidad de género sexual, pero también desafía la narrativa. Esto rompe con lo aristotélico, con la concepción de personaje clásico. Entonces, muy invitados. Cuando virem rumores do nosso amor. Estimada Thaís, vamos a hablar del último tema musical, Flutúa, de Johnny Hooker. ¿Por qué esta canción?
Bueno, esta canción habla sobre el amor gay y también sobre la violencia que se impone a este amor. Y yo también, bueno, yo creo que las canciones que escogí son canciones que dialogan de alguna manera con los temas con los cuales trabajo. Y yo escogí esta canción justamente porque yo creo que ¿quién todavía pregunta cómo es el amor entre dos personas del mismo género? ¿Y por qué existe de esa manera? ¿Uno nació con eso? ¿No nació con eso? Cuando uno todavía tiene que hacer esa pregunta, es porque uno todavía no entendió el amor. Porque el amor no necesita de tantas preguntas para expresarse. Simplemente es, y uno lo siente. Entonces, la escogí como también una forma de protesto, de resistencia, de que sí, las personas pueden escoger sus destinos y pueden escoger con quién están, y está todo bien, ¿no?
Un nuevo tiempo ha de vencer para que a gente possa florescer y baby amar por mar sem temer.
Estimada Thaís, hablemos un poquito de ese panorama de Sao Paulo, ¿no? Al principio hablabas de la oscuridad que vivimos, yo creo que es una oscuridad mundial, pero también muy representativa del gobierno que se impone hoy en Brasil, ¿no? Bolsonaro, que atenta contra la cultura, contra las individualidades, contra las minorías, ¿cierto? ¿Cómo es el panorama en términos de lo cinematográfico? Porque ustedes históricamente han tenido un cine muy fuerte, ¿no? Que siempre ha emancipado, ¿no? Ha levantado su voz como un grito. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son esas películas, esos directores que tú crees que tenemos que ver? ¿O cuál es el panorama del cine en este momento?
Bueno, yo creo que el cine en Brasil pasa por un momento muy interesante también. Como yo creo que Brasil en general se ha cuestionado sobre género, sobre su racismo, sobre su homofobia, en los últimos años con bastante eficacia, con mucho esfuerzo también, revisitando su historia colonial, entendiendo el machismo que es tan fuerte acá también. Y yo creo que en el cine, aunque nuevas voces, nuevos lenguajes están surgiendo, yo creo que es súper productivo eso. Lo que creo que es más aún productivo y más interesante es como la movilización de las mujeres, que todavía somos una extrema minoría en cuanto a directoras y guionistas, principalmente las mujeres negras, las mujeres indígenas, que ya son más aún minorías en estos cargos. Entonces, existe una gran movilización para eso, pero yo creo que todavía tenemos un camino súper largo. Además, con el gobierno que tenemos ahora, que justamente apoya todos los ideales racistas, homofóbicos y machistas contra los cuales estamos luchando mucho. Entonces, obviamente pasamos por un momento súper oscuro y a mí me gustaría enfocar en la resistencia también. La resistencia de mucha gente, de los grupos minoritarios, ¿no?, que al final son mayoría, que están, yo creo que uniéndose para realmente hacer alguna diferencia en la forma como las cosas pasan en nuestra sociedad. Entonces, a la vez que estamos en un momento muy oscuro, también hay que respetar esa resistencia maravillosa que está pasando, y creo que tenemos que fortalecernos y continuar luchando para más mujeres en el cine, más mujeres negras, periféricas, indígenas en el cine y en posiciones de dirección, y sí, fortalecer nuestras historias, las historias que no, que como dije antes, no son contadas, ¿no? O cuando son contadas desde el punto de vista generalmente de una persona privilegiada, que no es de la misma realidad. Generalmente son personas blancas, hombres, cis, heteronormativos. Y entonces yo creo que hay que ecualizar este espacio dentro del cine en todo el mundo, y Brasil no es diferente, no es distinto de eso. Entonces ojalá esos tiempos de oscuridad pasen y que una primavera feminista y con mucha más ecualidad pueda venir.
Muy bien, Thaís Guisasola, directora, productora, actriz del Susurro del Jaguar 2018, con quien hablamos desde Sao Paulo, Brasil. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia en Alucine.
Gracias a ti, un placer estar ahí.
Muy bien, Thaís, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Diego Alfonso, y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.